en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña absuelve a Dani Alves, que fue condenado por la Audiencia de Barcelona a 4 años y medio de cárcel por violar a una joven en la Nochevieja de diciembre de 2022. Recordemos que el exfutbolista del Barça estuvo en prisión provisional durante 1 año y medio. Ahora el tribunal entiende que hay contradicciones en el relato de la víctima y que la sentencia está mal redactada. Mar Puerto.
Sí, el tribunal desestima así los recursos de la Fiscalía, que solicitaba la nulidad parcial de la sentencia y elevar la pena a 9 años de cárcel, y de la acusación particular, que pedía subir la pena a 12 años, y absuelve al acusado dejando sin efecto las medidas cautelares impuestas. El tribunal considera que la sentencia presenta déficits valorativos, que las pruebas presentadas no son suficientes y que la resolución contiene una serie de imprecisiones, inconsistencias y contradicciones sobre los hechos y la valoración jurídica. Recordemos que Alves entró en prisión de forma provisional el 20 de enero de 2023, antes de empezar el juicio, y salió 14 meses más tarde. Quedó en libertad el 25 de marzo de 2024, tras una fianza de 1 millón de euros, y hasta ahora ha tenido que presentarse cada semana en el juzgado. Esta sentencia todavía no es firme y puede recurrirse al Supremo.
Y el acuerdo en Valencia entre Mazón y Vox para los presupuestos de este año, además del enfrentamiento entre el Gobierno y las comunidades autónomas gobernadas por el PP por el reparto de menores migrantes no acompañados, abren la puerta a que las formaciones de Feijóo y Abascal lleguen a más pactos en las autonomías populares. Aragón y Murcia podrían ser las siguientes comunidades en las que el PP y Vox pacten sus respectivas cuentas regionales. Maribel Sánchez.
De hecho, esos presupuestos estaban prácticamente cerrados tanto en Murcia como en Aragón, antes de que se anunciara el pacto con Vox en Valencia. Ahora están cerrando flecos y frenando a los de Abascal, que ven la oportunidad de aumentar sus exigencias al comprobar que Feijóo presiona a sus varones para que cierren acuerdos. Por eso, en el Partido Popular dicen a COPE que pactar sí, pero nunca ceder a los chantajes, ni cambiar principios por votos. Y ese es el argumento de la presidenta de Extremadura para descartarlos de momento. También está complicado en Baleares, donde la dirección de Vox reconoce que ha tenido que apaciguar a sus líderes regionales, y menos presión hay en Castilla y León, donde solo tendrían que prorrogar sus cuentas unos meses hasta las próximas autonómicas. Un tetris de negociaciones mirando siempre a Feijóo y atentos a su consigna de que sin presupuestos no se puede gobernar en Moncloa, pero tampoco en las comunidades autónomas.
Y hablando de Valencia, mañana se cumplen 5 meses de la tragedia de la Dana, que ha causado 227 fallecidos. Pues bien, 5 meses después, la Unidad Militar de Emergencias ha anunciado que ha empezado a abandonar las zonas en las que durante todo este tiempo ha estado trabajando. Por ellas han pasado 30.000 militares. Y atención a la recreación del rostro de Santa Teresa de Jesús. Lo ha realizado un equipo de antropólogos de Australia. Una recreación que ha sido posible gracias a la tecnología y que se ha presentado esta mañana en la Basílica de la Anunciación de Nuestra Señora del Carmen de Alba de Tormes, un templo donde está enterrada la santa abulense. Verónica Martín.
Santa Teresa nació tal día como hoy, hace 510 años, así que es el día más apropiado para conocer la recreación basada en medidas antropométricas, radiografías, testimonios históricos y descripciones de la época. La profesora australiana Jennifer Mann ha esculpido en arcilla el rostro de Teresa de Jesús, representándola con aproximadamente 50 años. El prior de los Carmelitas Descalzos de Alba de Tormes, Miguel Ángel González, alude a una expresión dulce y serena de la santa andariega.
La perfecta conservación de los tejidos blandos de la cara, como un hecho absolutamente extraordinario. Se conserva el cuero cabelludo con muchos rastros de cabello de color castaño, también el pabellón auricular, el ojo derecho, que conserva aún los párpados, el iris de color oscuro, con la musculatura mímica facial relajada, que todavía transmite sensación de serenidad.
Desde la Orden del Carmelo de Roma reconocen que este estudio permite conocer más y mejor a Santa Teresa, pero sobre todo que su alma siga viva entre nosotros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este fin de semana ponemos en marcha las últimas 10 jornadas de Liga. Bruno Casar.
Y en la carrera por el título liguero, el Barça puso tierra de por medio anoche, 3 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que va a saltar a escena mañana. Novedades en el entrenamiento de los blancos. Melchor Ruiz.
Estamos en la recta final de la última sesión de trabajo, antes de medirse mañana al Leganés. Han regresado hoy los últimos internacionales. Courtois sigue trabajando y recuperándose de esa sobrecarga muscular y, como venimos contando, no estará mañana ante el Leganés. En cuanto termine el entrenamiento, rueda de prensa de Carlo Ancelotti, que tiene muchos temas encima de la mesa, al margen de lo deportivo, lo que le pide la Fiscalía, también el interés de Brasil, las palabras de Tebas. Veremos qué da de sí la rueda de prensa.
Gracias, Melchor. El Barça, que está a la espera de ver si Osasuna decide o no impugnar el encuentro de anoche por esa alineación indebida de Íñigo Martínez. Y al margen tenemos convocatoria de la selección española femenina, Andrea Peláez.
Es una lista de 23 convocadas para los dos próximos partidos de Liga de Naciones ante Portugal con muchas novedades. No regresan ni Jenny Hermoso ni Misa Rodríguez, pero vuelven Esther González, Alexia Putellas y Patrick Guijarro tras lesión, y Jana Fernández, Berta Pujadas en defensa y Maca Portales en el ataque. No está por lesión Ona Badge ni por decisión técnica Laia Codina, Lucía García, Alba Redondo ni Amayur Sarriegi. Como novedad, debuta en una lista de convocadas la portera Eunate Astrálaga.
Gracias, Andrea. Por cierto, Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, acaba de anunciar que trabaja con Portugal y Marruecos en una candidatura conjunta para presentar para el Mundial Femenino 2035.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Pues mañana hay eclipse, un eclipse solar parcial, 29 de marzo de 2025, será visible, tengo entendido, en toda España. Pero es que en los próximos años se van a poder observar bastantes eclipses desde nuestro país. 7 de septiembre, eclipse lunar total. 12 de agosto del 26, solar total. Que estos son los más divertidos, ¿no? O los más espectaculares, porque lo que va a pasar mañana es que la luna va a llegar a cubrir parte del sol. Como decía Naranjo esta mañana, le va a dar un bocadito. Pero bueno, esto se lo voy a preguntar para ver cómo es la mejor forma de verlo a don Joaquín Álvaro, que es presidente de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España. Don Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Entonces, no sé si la descripción a ustedes los astrónomos le parece acertada, la de que el sol tendrá un bocadito de la luna.
Sí, es muy oportuna, sí.
¿Esto lo vamos a ver en toda España de la misma forma?
Bueno, en unos sitios ese bocadito será un poquito mayor y en otros un poco más pequeño, pero bueno, básicamente sí, no habrá diferencia en la península, en la cantidad de sol ocultado, sí.
¿A qué hora? Leía yo que desde las 10:30 hasta la 1, pero ¿por qué es tan amplio el tiempo, sí, que dura?
Sí, bueno, es el tiempo que tarda la luna en el movimiento relativo respecto al sol y con la Tierra como punto de referencia en pasar, en desplazarse por toda esa superficie, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues es lo normal en los eclipses. Uh-huh. En comparación a un eclipse total de sol, el tiempo que la ocultación de toda la superficie del sol es total, uh-huh, es mucho más reducido, es del orden de minutos, claro, uh-huh, pero la fase de parcialidad desde que empiezan hasta que acaban sí que puede durar un par de horas. Sí.
Vamos a ir con unas recomendaciones, porque sí es verdad que para ver Perseidas o para ver el cielo, la Vía Láctea, está bien bueno escaparse un poco de la contaminación lumínica, que creo que no afecta tanto a un eclipse solar, ¿no?
No, evidentemente. En el caso incluso de un eclipse parcial como el de mañana, incluso aunque haya una ligera capa de bruma o de nubes, pues será muy visible, ¿no?, que el sol no muestra un disco redondo perfecto, sino que tiene el bocadito que comentabas. En el caso de un eclipse total, sí que es muy recomendable, evidentemente, que no haya nubes, porque la espectacularidad del eclipse total es cuando en la ocultación pues se ve la corona. Y ver la corona ya son palabras mayores y eso sí que si hay nubes es un fastidio. Porque uno puede haber hecho un viaje de miles de kilómetros para llegar al sitio oportuno y encontrarse
completamente. Una última cuestión, porque entiendo que, joder, pues si es de las 10:30 hasta la 1, nada más que estés en la calle y pues yo creo que será evidente, ¿no? Pero ¿hay alguna recomendación para, no se puede mirar al sol directamente, por ejemplo?
Claro, el saber que hay un eclipse y que el sol se está ofreciendo algo no habitual, inaudito, es una incitación a mirarlo, claro, y hay que tener mucho cuidado, porque mirar al sol directamente es algo que no debe hacerse. Hay un peligro de que la retina sufra daños directamente, ¿no? Entonces, siempre que se mire al sol en un eclipse, o pues igual que cuando no hay eclipse, no se debe mirar. salvo que se tenga algún elemento de protección. Uh-huh. Y en este caso lo oportuno pues son unas gafas con los filtros adecuados.
Que esto yo entiendo que se puede comprar fácilmente en algún... Bueno, no sé, la verdad es que no sé dónde se compra esta gafa.
Pues suelen tener en las ópticas. Ajá. Y se pueden comprar también en las tiendas de astronomía.
Ah, muy bien, qué bien. Pues
sí, son baratas, en realidad no es nada del otro mundo, es un simple cartoncito con unos filtros. Con
y se parece a las que nos poníamos en el cine cuando apareció esto del 3D y esas cosas.
Lo único que en este caso el filtro que tiene pues es un polímero que filtra la radiación ultravioleta y radiación infrarroja también y gran parte del visible, evidentemente. Y entonces, pues con eso es suficiente para estar protegido.
Don Joaquín, que disfrute usted del bocadito, ¿eh? Haremos lo mismo.
Muy bien, igualmente. Gracias.
Un abrazo, chao. Bueno, le contaba ayer que en Tenerife, hasta donde se desplazó Herrera en COPE para hablar de la crisis migratoria y de la problemática que hay con menores migrantes no acompañados, que hay alrededor de 5.700, las cifras van variando, la verdad, en un total de 86 centros. Pasa que ayer me contaron algo un tanto inquietante.
Una vez una persona declare ser menor o aporte algo que es menor, aún sin estar verificado, tiene que ser trasladado a un centro de menores, provisionalmente, porque puede que sí. Entonces, hubo muchas personas que llegaron a AXEM siendo mayores o que se pensó que eran mayores y en AXEM dijeron, no, yo soy menor, y fueron trasladadas a centros de menores. O sea, se sumó la llegada masiva de cayuco con las personas que después se declaraban a sí mismas menores y había que acogerlo. Hay que acogerlo.
Claro, ¿cómo se sabe que un menor migrante que llega en barco, en patera o en cayuco, como quiera llamarlo, es un menor? Pues tengo entendido que se le hacen unas pruebas óseas, pero me gustaría hablar de esto con don Miguel Ángel Tous, que es médico forense titular y actual jefe de la sección criminalista del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Tenerife. Don Miguel Ángel, le agradezco mucho que nos preste estos minutos en la antena esta mañana. Buenas tardes.
Pues buenas tardes. Encantado de estar en la antena y poder informar de alguna manera.
Uh-huh. ¿Por qué se tarda tanto en determinar la edad de un menor extranjero no acompañado? ¿Cuál es el obstáculo principal?
Yo creo que el obstáculo principal es de mala gestión en la determinación de la edad de los menores, según llegan o arriban aquí en Canarias.
¿Por qué?
En primer lugar, pues que bastaría con una placa de la radiografía del antebrazo y mano, que se puede hacer según arriban en barco aquí a nuestras islas, y también una ortopantomografía, esa portátil que se hace con cualquier aparato que cuesta 1.000 euros en cualquier clínica odontológica, de esos que son de forma de pistola. Total que con 6.000 euros se podría hacer esa determinación de las placas radiológicas que nos hacen falta para la determinación de la edad. Esas placas se mandan a un médico forense de guardia. Somos 12 médicos forenses de guardia simultánea en los 12 partidos judiciales de aquí de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y en el momento se podría saber si es menor o es mayor. En la práctica eso no se hace porque no se dispone de esa radiografía portátil, aparato de radios portátil que cuesta 5.000 euros en las ambulancias de los servicios de Cruz Roja, ni tampoco en las del 112. Tampoco se dispone de ese aparato y entonces no se hace. Entonces, como no se hace, pues tenemos que esperar a que hagan las pruebas radiológicas en los centros de atención primaria o bien en los hospitales y después se deriven a los médicos forenses para que nosotros, conforme a nuestra organización, podamos examinar a estos menores y determinar la edad que tienen.
Pero, don Miguel Ángel, tengo entendido que la prueba ósea, que creo que es la misma de la que estamos hablando, no es del todo certera, es decir, que no te puede decir con seguridad que un niño tiene 16 o que tiene 14. No lo sé, ¿eh? Se lo pregunto.
En ese margen sí que se puede más o menos establecer. El problema es que las pruebas óseas se basan en unos atlas, que son los de Greulich y Pyle, que digamos son la referencia a nivel mundial para determinación de la edad ósea, ¿no? Son unos atlas que se hicieron en 1931 a 1942 sobre jóvenes caucásicos en Cleveland, en Estados Unidos. Y sobre estos atlas es sobre los que determinamos nosotros la edad de unos menores que no son caucásicos, que son de 33 países del norte, de África Central y de África Occidental, que no tienen nada que ver con los jóvenes de Cleveland a los que se les hizo estas pruebas y se estableció este atlas. Claro. Por lo cual, la certeza que tenemos es muy pobre y, digamos, es orientativa acerca de la posibilidad. en todos los países del mundo, en muchos países desarrollados principalmente, se han hecho validaciones de estos atlas de Greenwich Digipais por su utilidad. Y aquí incluso en Canarias tenemos una adaptación del atlas de Greenwich Digipais a nuestra realidad en Canarias, pero realidad de los canarios en Canarias, claro. No de los chicos de color que vienen de África.
Tengo, don Miguel Ángel, 3 minutos todavía, y claro, yo sé que esto usted se lo ha contado a Cruz Roja, Consejería de Sanidad, al Ministerio del Interior. ¿Qué le dicen?
Nada. O sea, yo primero me dirigí directamente al 112 para saber que habría posibilidad de poner en las ambulancias por 6.000 euros estos aparatos, y me dijeron que era muy complicado porque eran licitaciones públicas, había que hacer un contrato oficial, etcétera, y era muy lento. Que me dirigiera a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad de aquí de Canarias para que a través de los fondos de resiliencia o de Europa pues pudieran, digamos, adquirirse esos aparatos y ponerlos en las ambulancias. No recibí respuesta, me dirigí a la Consejería de Sanidad, tampoco recibí respuesta, y al final me dirigí a la Cruz Roja, que son los que se encargan de los servicios de emergencia, de urgencias humanitarias, y les pasé el documento, les dije la realidad que era, el gasto que supondría y el beneficio tan grande que haría lugar, y realmente pues no he tenido respuesta ni por el presidente Cruz Roja ni a nivel del Ministerio del Interior, que es el que se encarga de hacer estos conciertos con esta entidad.
Pues sorprende mucho, porque el problemón que tenemos en Tenerife es grave. Bueno, no en Tenerife, sino en Canarias y en España, porque al final esto es un reto de país. Yo creo que es un reto más de los estados desarrollados, y hay que poner medios, hay que dotar a los profesionales de infraestructura, de recursos para poder trabajar.
Es que está muy mal gestionado. O sea, lo que no puede ser es que nos enterábamos hace muy poco que se duplican estas pruebas, que según llegan los menores a Canarias, los centros de salud les practican estas pruebas óseas para determinar si son mayores o menores de 14 años y derivarles en razón a su edad, o bien a servicios de pediatría o bien a servicios de adultos. Y eso desconocíamos que existía, porque si supiéramos que existían ya las pruebas, estaban realizadas, sobre la marcha las informaríamos.
Claro.
Pero que va. Resulta que tardamos nosotros 4 meses de media en informar al fiscal, pero hay casos en los cuales se tarda hasta un año en determinar la edad de un menor, pues por problemas de gestión.
4 meses de media para determinar la edad de un menor, casi un año en algunos casos, es una cosa de verdad. Don Miguel Ángel Tous, médico forense titular y actual jefe de la sección de criminalista del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Tenerife. Le agradezco enormemente su tiempo, que haya sido tan didáctico y bueno, que me haya prestado parte de su mañana.
Encantado, un placer.
Un abrazo, gracias. Pues le cuento algo que quizás le pille de sorpresa. Han absuelto a Dani Alves por falta de pruebas. Se lo cuento enseguida con los compañeros de deportes. Viajamos a Barcelona y le doy todos los detalles. Deme un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos en la casa de una persona muy especial. Todos los oyentes del partidazo, que sé que le tienen un cariño enorme, pudieran escuchar de viva voz de Juan Carlos Unzué. ¿Cómo está?
Pues lo sigo llevando bien. Tranquilo y preparado para lo que venga.
En esta situación supongo que uno también habrá descubierto cosas increíbles, ¿no?
Al final, lo que yo he sentido es amor incondicional por mi mujer.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena? Seguro que sí. Como también te suena seguro que con Línea Directa puedes gestionar de forma rápida y sencilla todos tus partes desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente, que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¿Cómo pasa el tiempo, Alberto? Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La primavera se ha hecho esperar, pero ha llegado con fuerza a Madrid. Tenemos por delante un viernes con sol y muy buena temperatura, con máximas de 18 grados, y eso es lo que vamos a tener además durante todo el fin de semana, con máximas incluso un poquito más altas para el sábado y domingo, en torno a los 20 grados. Unos días, por tanto, con todos los alicientes para que más de uno se anime a salir a disfrutar de la sierra madrileña. Sol, buena temperatura y nieve. Muchos madrileños seguro que van a optar por esquiar. Las dos estaciones madrileñas están abiertas. De hecho, ya estos días han estado los aparcamientos llenos y otros, bueno, pues disfrutarán de ella tirándose unas bolas o deslizándose con los trineos. Ojo con este tipo de actividades, como nos dice el teniente Carrete de la Guardia Civil.
Hay que extremar las precauciones con la cantidad de nieve que hay ahora con los trineos y tirarse siempre en zonas que sean habilitadas para ello y en las que exista una contrapendiente para poder frenar. Los menores de edad tienen un riesgo mayor que los adultos en condiciones extremas de frío. Pueden sufrir estados de hipotermia con más facilidad, eso los familiares tienen que tenerlo muy en cuenta.
Además, si vas a hacer alguna ruta, nos dice este teniente de la Guardia Civil, intenta no salirte de los caminos establecidos porque existe riesgo de aludes. Un riesgo bajo, pero todavía existe riesgo de aludes y siempre hay que ir acompañado y con el móvil bien cargado. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Es viernes ya 28 de marzo y son ya las 12 y 22, así que lo que toca, como siempre en estos momentos, es conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos acercamos a la Dirección General de Tráfico, nos lo cuenta Alba Ariz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Se normaliza la circulación en la red de carreteras de la región, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque en este momento hay dificultades en la salida por la A3 en Rivas.
Muchas gracias, Alba.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Todos los caminos conducen a Óptica Roma. Claro, en Madrid lo sabemos. Celebramos 60 años desde que empezamos en la Plaza de Manuel Becerra. Hoy tenemos 10 ópticas para estar más cerca de ti y seguir cuidando de tus ojos y de tus oídos. Somos Óptica Roma. 60 años escuchándote y mirando por ti.
Ya tengo inquilino para el piso.
¿Y te preocupa que no tenga contrato fijo?
Qué va, las apariencias engañan. Y la garantía Finaer te garantiza cobrar tu renta por demora, compensación por daños intencionados o gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finaer de los inquilinos brillantes.
Infórmate en finaer.es y en el 91 551 7550.
Se escribe mejor precio garantizado. Se pronuncia Trainline. Descarga la app de Trainline y ahorra comparando miles de trenes y tarifas. Y si encuentras tu billete de tren más barato en otro sitio, te devolvemos la diferencia.
Mejor precio garantizado.
Consulta condiciones en la web. Los mejores viajes empiezan con Trainline.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración. Pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Otra vez colesterol alto. Pues yo no quiero que nada cambie.
A mí me pasó lo mismo. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
¿Necesitas trabajadores cualificados en oficios? Grupo Lagón te facilita el personal que necesitas. Conductores, albañiles, fontaneros, carpinteros, tenemos todos los profesionales que buscas. Grupo Lagón se encarga de la gestión completa, desde la selección hasta la contratación. Confía en nosotros y haz crecer tu negocio. Infórmate en grupolagón.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Los datos son llamativos. Casi el 50% de las personas con diabetes ignora que tienen la enfermedad y cuando esta se diagnostica se pueden haber acumulado años de progresión causando graves daños a la salud, oculares, en el riñón, incluso en nuestro corazón. Tener unos buenos hábitos de vida y el control a nivel médico es posible y nos da una buena calidad de vida y justo pues eso es fundamental para estos pacientes con diabetes. Algo que sabe muy bien Adolfo Albistur, que es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Hablamos de los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida, que es una de las mejores armas para su prevención, ¿verdad?
Pues sí, mira, esto es una idea y una novedad mundial que gracias al doctor Antonio Pupo en el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla y al equipo de ingenieros médicos han conseguido este glucómetro. Algo que era tan tedioso, doloroso, como es tenerte que estar pinchando, sacarte sangre del dedo, ¿sabes? Que al final esto pues que crea bueno pues dolor y que bueno se puede a veces infectar, que no lo hacemos las veces que necesitamos hacerlo, pues cambia con este glucómetro, que al final es un dedal que te colocas en el dedo y que él a través de una aplicación que tienes que el móvil, que es muy sencillita, va a darte los niveles de azúcar. Esto podemos hacerlo en cualquier momento, porque siempre llevamos el móvil, el dedal es muy pequeñito, y gente también que es muy activa, que a lo mejor está durante el día viajando de un sitio a otro, come fuera, pues también lo va a poder medir. Es muy importante concienciarnos de que controlar el azúcar es básico para no tener problemas graves de salud.
Efectivamente, no solamente para los diabéticos, sino para todos en general. Y además, además hablamos, Adolfo, de un dispositivo único en el mundo, ¿es así?
Sí, es así, porque ha sido la único fabricante que ha conseguido poder poner esto en el mercado con una fiabilidad del 97%. Por tanto, no hay nada como este, y que si realmente queremos medirnos la glucosa y debemos medirnos la glucosa, diabéticos tipo 1, prediabéticos y gente que quiera empezar ya, igual que se mide la tensión, a ver qué tal tiene la glucosa para no empeorar su salud, pues realmente tiene que ser con este dispositivo.
Claro que sí, Adolfo. ¿Dónde lo podemos conseguir? Y además con regalos muy especiales. Cuéntanos.
Sí, os voy a dar un teléfono que es completamente gratuito y dos regalos que creo que os van a gustar. Por un lado, la telemedicina, es decir, que desde casa podamos consultar a un médico las dudas que tengamos. Y esto es importante, a veces tenemos alguna duda y no tenemos que ir al centro de salud, sino le podemos consultar y él ya dirá si tenemos que ir o no. Y luego, por otro lado, el libro Historia de Nuestros Médicos, que con tanto cariño hemos hecho para que 10 médicos nos cuenten su vida, su historia, muy entrañable. Así que esto gratis para vosotros, oyentes de COPE, llamando a un teléfono que es completamente gratuito, digamos adiós a ese dolor al pinchazo de la glucosa, 973-0101. Marcad ahora para ser los primeros. 973-0101.
973-0101 y mide tu glucosa ya sin pinchazos ni dolor. Y aprovecha, por supuesto, esa promoción con ese libro estupendo, Historias de Nuestros Médicos, y también ese servicio de telemedicina. Adolfo, buen fin de semana. Adiós.
Buen fin de semana, Mónica, a ti y a todos tus oyentes. Un abrazo.
Gracias. Y te cuento también que el tren de la Fresa de Aranjuez, que tuvo que suspenderse el pasado fin de semana por la borrasca Martiño, estrena temporada mañana sábado y lo hace con algunas novedades como la posibilidad de realizar una ruta en piragua por el río Tajo que se suma a las otras 10 rutas y visitas guiadas que se pueden realizar en Aranjuez. Este tren histórico sale de la estación de Delicias a las 10 de la mañana y regresa a las 8 menos cuarto de la tarde a la capital. La temporada termina el 1 de junio. En 20 minutos vuelve la información de Madrid y seguimos contándote todo lo que te interesa con Alberto Herrera, que está muy ocupado con este caso, ¿verdad?
Sí, bueno.
Oye, qué interesante todo esto.
Bueno, es que vamos a ver, evidentemente se acabía recurso de Dani Alves al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y lo que ha interpretado es que no hay pruebas suficientes para condenarle, pero ahora se lo cuento.
Muy bien, pues te escucho con atención.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Recta final de Herrera en COPE. Gracias por compartirla con nosotros.
Pues la noticia a esta hora de la tarde es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha absuelto a Dani Alves. Yo le refresco un poco la memoria. Diciembre de 2022, una joven denuncia haber sido agredida sexualmente por Dani Alves en una discoteca de Barcelona. Enero de 2023, Daniel Alves es arrestado, puesto en prisión preventiva sin derecho a fianza debido a que había riesgo de fuga, recuérdelo. Febrero de 2024, tras el juicio, condenado a 4 años y medio de prisión por delito de agresión sexual. En marzo de 2024 se le concede libertad provisional bajo una fianza de 1 millón de euros con la obligación de entregar pasaportes y otras medidas cautelares, pero ya le decíamos en aquel momento que aquí no acababa el asunto, porque evidentemente Daniel Alves y sus abogados pues bueno, tenían la posibilidad de recurrir a instancias superiores y así lo han hecho. Yolanda Canales, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué ha pasado?
Bueno, desde luego esta sentencia o esta noticia ha caído aquí como un bombazo, ¿eh? Ha sido un auténtico terremoto y con algunos de los penalistas que hemos hablado nos bueno destacan el buen trabajo en este caso de la defensa de Dani Alves, de la abogada Inés Guardiola. Y es que más allá de la decisión en sí, también hay que tener en cuenta el razonamiento que da el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha aceptado por unanimidad, estamos hablando de 3 mujeres, de 3 magistradas y de un magistrado, el recurso presentado por la defensa de Alves. Lo que asegura el Tribunal Superior de Justicia en su sentencia es que, por decirlo de alguna manera, es que la sentencia de la Audiencia de Barcelona está mal redactada, que contiene en sus razonamientos de los hechos probados una serie de vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones, es textual, sobre los hechos, la valoración jurídica y también sus consecuencias. Pero también apunta en su resolución a la falta de fiabilidad en el testimonio de la denunciante. El Alto Tribunal catalán asegura que ya en la sentencia de la audiencia se apuntaba a esta cuestión, al menos en la parte del relato objetivamente comprobable, para referirse a hechos de los que hay una grabación en vídeo, y se cita la sentencia también de la audiencia en la que dice que de manera explícita que lo que relata no se corresponde con la realidad. De ahí que el tribunal considere que de la prueba practicada no se puede concluir que se hayan superado los estándares que exige la presunción de inocencia, y recuerda que las sentencias condenatorias exigen un canon reforzado de motivación. Hay que leerse muy bien la sentencia porque consta de 43 páginas y en un apartado en concreto el tribunal también dedica, ¿no?, unas cuantas páginas a distinguir o aclarar la diferencia entre credibilidad y fiabilidad. Asegura que la sentencia de la audiencia utiliza el término credibilidad como sinónimo de fiabilidad y no lo es. Dice que la credibilidad responde a una creencia subjetiva que no se puede contrastar, asociado a quien presta la declaración, y la fiabilidad afecta a la declaración en sí misma, ¿no? Y aquí está el problema, ¿no? Que se ha tomado el testimonio de la joven como medio de una prueba, que teniendo en cuenta que ha habido una condena en primera instancia por la Audiencia de Barcelona, necesita de la corroboración. Y en cambio, la exposición que hace la Audiencia de Barcelona pues contiene esos vacíos e incongruencias pues que por los que hace tomar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña esta decisión, la de revocar la sentencia de la Audiencia de Barcelona.
Yolanda Canales, COPE Barcelona, gracias.
A ti, que vaya bien.
Luis Munilla, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
¿Reacción en el mundo del fútbol?
De momento ninguna. Yo creo que la gente estas cosas se las toma con mucho cuidado, con mucho tacto. Yo te puedo decir que estoy sorprendido. Realmente todo lo que concierne a la justicia nunca deja de sorprenderme. Y pensando en lo estrictamente deportivo, es cierto que todo esto emborronó el final de la carrera de un futbolista de leyenda, absolutamente de leyenda, con casi 50 títulos. Uno de los futbolistas de toda la historia del fútbol con más títulos. Creo que son 49 y 19 o 20 de ellos internacionales. Chile. Lo ganó absolutamente todo. Y la verdad, pues, que es realmente sorprendente todo lo que ha ocurrido en torno a ello.
Quédate por aquí, Luis. Vamos a hablar con alguien que ha seguido el juicio de principio a fin. Víctor Navarro, compañero, COPE de Barcelona. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto, Luis.
Uno de los puntos claves del juicio han sido las contradicciones en la declaración de la víctima. Ahora nos lo contaba Yolanda. Ahora le preguntaremos a un abogado penalista si cabe recurso, porque entiendo que puede pasar todavía por el Supremo, pero será raro, entiendo, que el Supremo pueda contradecir al Superior de Justicia de Cataluña. Luego, es verdad, entiendo que Estrasburgo también está ahí. Pero, ¿qué declaró la víctima exactamente? ¿De qué te quedas tú de todo esto?
Bueno, yo recuerdo la declaración de ambos, que fueron en días diferentes, que bueno, fue hace un año, que era en febrero del 2024. Recuerdo la víctima que explicaba pues cómo había accedido al baño con amigas, que estaban con amigas en el reservado de la discoteca, y que accedió porque Dani Alves le dijo que fuera hacia el baño, que luego le pidió, además, después de todo lo que sucedió ahí dentro, que saliera primero él y que esperara unos minutos, un tiempo, para que nadie sospechase que saliera después ella, y que allí hubo violencia, que Dani Alves utilizó la violencia para tener esas relaciones sexuales, y que por eso en enero del 2023 fue ante los Mossos de Escuadra, el 2 de enero, y denunció esta agresión sexual con violencia. Y recuerdo a Dani Alves declarando, que declaró entre lágrimas, era la primera vez que le escuchábamos, había hecho una entrevista a La Vanguardia entre medio de todo el caso, y recuerdo entre lágrimas Dani Alves explicando que él bailó, que recuerdo perfectamente que utilizó la palabra de perrear, dijo, estábamos perreando en la zona del reservado de la discoteca, yo fui hacia el baño, que miré hacia atrás y no vi que me siguiera, y luego vi que entró al baño, que entró por su propia voluntad, dijo Dani Alves. Las cámaras de la discoteca también, claro, lo que mostraban pues era que Dani Alves no entró al lado de la víctima, que primero entró él y al cabo de unos instantes ella, y que ahí dentro él en ningún momento utilizó la violencia, que todo fue consentido y que no utilizó la violencia, y lo dijo entre lágrimas. Recuerdo todo aquel caso y su abogada, que ya entonces, cuando salió la sentencia condenatoria, y es verdad que Dani Alves pues quedaba en libertad con una serie de tenía que ir presentarse cada semana o en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o en una comisaría cercana a su domicilio para firmar, le retiraban el pasaporte, pues ya dijo que ellos en realidad lo que querían era la absolución, porque creían firmemente que no había pasado nada y que debía ser absuelto.
Luis, ¿tú recuerdas si el Barcelona se ha... me refiero desde 2022, desde que en diciembre salta la noticia, si se ha pronunciado al respecto?
Pues sinceramente no lo recuerdo, Alberto, no lo recuerdo. O sea, tendría que echar mucho la vista atrás. No sé si Víctor recordará, que él está más en el día a día del Fútbol Club Barcelona, pero no me suena haberlo visto.
No, te lo digo porque yo tampoco lo tenía en el radar. Dejadme, porque hay varias cuestiones a esta hora de la mañana. La primera, pues bueno, saber qué va a hacer la defensa de la víctima. Nos hemos puesto en contacto con el despacho de la víctima. Nos han comentado que en estos momentos están apoyándola y que convocarán a todos los medios para anunciar pues eso, lo que decidan, y valorar esa decisión. Claro, una de las preguntas es, ¿esto es recurrible o no? Dejadme que lo trate con don Eduardo Ruiz Derenchun, que es abogado y profesor de Derecho Penal de la Universidad de Navarra. Don Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, muy bien.
Entiendo que cabe recurso al Supremo, pero entiendo también que será raro que pueda revocar lo que ahora dice el Tribunal Superior de Justicia catalán.
Sí, o sea, formalmente cabe recurso de casación, pero luego en la práctica hay que acreditar un interés casacional en el propio recurso, es decir, qué trascendencia tiene a nivel casacional, y hay muchísimas sentencias que ya han resuelto, y por eso, bueno, pues pienso que el Tribunal Supremo, si sigue su doctrina habitual, pues lo inadmitiría, aun cuando la interposición, por supuesto, la puede poner tanto la Fiscalía como la acusación particular. Luego también estaría el Tribunal Constitucional, que el pronóstico en cualquier caso sería decir pues que no entraría en esto, pero con los últimos bandazos que ha dado el Tribunal Constitucional,
esa es una duda, ¿no?
Revisando sentencias, pues sería impredecible, ¿no?, lo que pueda hacer el Tribunal Constitucional en más adelante.
Porque yo entiendo que el papel que jugaría el Tribunal Constitucional es en caso de que se hayan vulnerado derechos fundamentales, ¿no?
Sí, pero ya pasó también hace poquito, lo hemos conocido hace unos días, de una persona que fue absuelta por un delito de violencia de género, y se confirmó la absolución y el Tribunal Constitucional ha dicho que se tiene que repetir ese juicio. Entonces, algo que no había hecho nunca. Por eso digo que ahora mismo, tal como está la situación del Tribunal Constitucional, pues es muy difícil predecir. Lo suyo sería eso, pero puede entender pues que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de la denunciante, que no víctima, porque al ser absolutorio no es una víctima, sino denunciante, uh-huh. o incluso pues el deber de motivación de la sentencia, si no le parece que sea correcto, y podría ordenar repetir el juicio, podría llegar a eso, sí.
Porque, don Eduardo, al Daniel le recuerdo que estuvo en prisión provisional más de un año, consiguió sí. la libertad provisional, creo que abonó la fianza de 1 millón de euros, no sé si él puede reclamar algún tipo de indemnización por todo esto.
Sí, sí, sí. Si se confirma la absolución, ya se contempla, la ley contempla la posibilidad de reclamar los daños y perjuicios. Lo que ocurre es que las cantidades son irrisorias. Yo recuerdo que hace unos años fue Dolores Vázquez, ¿no? Uh-huh. El caso de Rocío Baninkoff. Y no sé si le dieron por los 2 años que estuvo, o año y medio, vamos, pues 60, 40 o 50 mil euros. Madre por ahí, mía. Una cantidad que obviamente pues es, no puede compensar el terrible daño que supone que una persona inocente esté en prisión.
Desde luego. Don Eduardo Ruiz de Erentxun, le agradezco enormemente su tiempo. Muchas gracias.
A usted, un placer.
Luis, ¿esperamos reacción del fútbol o no tienen...?
No tiene mucha pinta. He estado, como has hecho antes la pregunta de si el Barça en algún momento dijo algo sobre este caso de Dani Alves, no he encontrado absolutamente nada. Lo último que habló del Barça de Dani Alves fue en 2016 cuando salió del club. Así que no tiene pinta, no creo yo que se meta en estas historias.
Víctor, lo que sí será Barcelona ahora mismo es un polvorín, ¿no? Entiendo.
Buf, después de esta sentencia sí, y lo que decía Luis, y recuerdo Xavi Hernández, que en una rueda de prensa le preguntaron cuando era entrenador del Barça y él compartió vestuario durante muchos años con Dani Alves, dijo en una rueda de prensa, pues habló de la presunción de inocencia de Dani Alves, luego en redes pues le acribillaron a mensajes diciendo cómo puede ser que no diga nada para la víctima, y a la siguiente rueda de prensa Xavi Hernández reculó y dijo perdonad, pero antes de empezar con el turno de preguntas quiero decir que evidentemente le apoyo a las víctimas, y entonces ahí ya fue la última vez que alguien del Barça habló y la única vez que yo recuerde que fue el entrenador del Barça. Y sí, esto es un polvorín en Barcelona con esto que es verdad que ya mucha gente había hasta olvidado. Ya,
fueron todo compañeros caso. Ambos, Xavi y Dani Alves, en su época de jugadores.
Yo te quiero decir te lo estoy preguntando a modo también curiosidad, pero no quiero decir que el Barça tenga que pronunciarse, porque desde 2016 la relación con el exfutbolista, pues bueno, oye, sea buena o mala, contractualmente se rompió. Tampoco le exijo al seleccionador de Brasil que diga nada, porque Dani Alves ya no es futbolista. Lo que sí tendremos que estar pendientes es de reacciones políticas, de reacciones del mundo del fútbol y sobre todo de ese recurso que cabe, pero que, bueno, como nos contaba don Eduardo, es difícil que el Supremo revoque la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Bueno, el Barça ya ha jugado ganó 3-0 ayer, ¿no, Muni?
Ganó 3-0 a Osasuna, que vamos a ver, porque está Osasuna estudiando si impugna o no el partido por una presunta alineación indebida de Íñigo Martínez.
Ajá.
Sí, no sé si sabías, pero vamos, claro, la historia es todo en base a un punto del reglamento en el que dice que un futbolista que se ha librado, digamos, entre comillas, de una convocatoria de la selección por una supuesta lesión, que había un parte médico del Fútbol Club Barcelona, no puede jugar en los 5 días siguientes al último partido que disputó esa selección. La selección jugó ante Holanda el pasado domingo y el Barça jugó 4 días después, es decir, ayer contra Osasuna. Sí. Pero se supone, o se entiende, o el Barça entiende, que el jugador estaba absolutamente liberado, que es lo que dice también, liberado por la selección, y que no habría incurrido en ningún tipo de falta ni alineación indebida. Así que veremos.
Ya sabe que estoy en modo derbi ya.
O sea, sí, te veo. Venga.
Hasta luego.
Hasta luego, Alberto.
Víctor Navarro, compañero, COPE Barcelona, gracias.
Un abrazo.
Jorge Bustos, buenas tardes.
¿Qué tal el vuelo desde Canarias? ¿Todo bien, Alberto?
Un poquito de retraso, pero bueno.
Bueno.
Y a ver si te vas a poner ya los partidos un poquito antes de las 9:30 de la noche, macho. Por Dios.
Eso es verdad. Pues hay bastante tela que cortar hoy. El bombazo informativo es el que habéis estado hablando. O sea, la absolución de Dani Alves del delito de violación cae como una bomba en todos los que durante 1 año y medio de prisión que se comió este hombre, ahora declarado inocente, ahora es técnicamente inocente y hasta que hable el Supremo.
Sabes que para mucha gente no va a ser inocente
ya,
a pesar de esta decisión.
Si nos creemos el Estado de Derecho, la condición ahora mismo jurídica del ciudadano Alves es inocente. Por unanimidad, en una sala formada por 3 mujeres, una de ellas la ponente de la sentencia de hoy, y un hombre.
Interesante saber eso.
Además, de adscripción progresista. ¿Por qué? Porque todavía, por fortuna, vivimos en un país donde es más importante el rigor jurídico que el género del juez que te juzga. Y es más importante las pruebas, la fiabilidad de la prueba, que el tamaño de la pancarta, ¿vale? Y por fortuna todavía vivimos en ese país, porque todos se nos llena la boca con la presunción de inocencia, pero la derrumbamos muy rápido. En esta sociedad de opiniones automatizadas y muchas veces frívolas, enseguida vemos a un personaje rico, famoso, y ahí digamos que se activa un prejuicio. El cerebro reptiliano activa un prejuicio ahí y dice, este hombre, como la justicia no es igual para todos. Bueno, este hombre se comió un año y medio de cárcel injustamente, por lo que sabemos hoy, injustamente a día de hoy.
Y pagó una fianza de 1 millón de euros.
¿Eh? Y perdió todos sus contratos, vio arruinada su carrera, y resulta que una sentencia de hoy, de Justicia de Cataluña, formado por 3 mujeres y un hombre, dicen que el testimonio de la denunciante no se compadece con las pruebas. Y que ante una falta de fiabilidad, lo normal en democracia y en un Estado de Derecho es no arrebatar la libertad a un ciudadano. Para arrebatar la libertad a un ciudadano hace falta mucho más que la hermana Yo sí te creo. Y esto es lo que nos ha venido a recordar este tribunal. Lo que luego pase de aquí al Supremo, supongo que la ya, parte de la denunciante
Supremo,
recurrirá.
Que el Supremo pueda revocar eso.
Ir a casación. Bueno, pero de momento esto es lo que sabemos y la moraleja está muy clara. Es decir, vivimos en un Estado de Derecho y hace falta pruebas para condenar a un hombre y tener muchos prejuicios contra los ricos y famosos o contra los del Barça o contra los varones no te convierte en un jurista ni en un juez. Por fortuna. Dicho lo cual, está muy divertida también la pelea y has alcanzado la tregua entre Yolanda Díaz y María Jesús Montero, a cuenta de la tributación del IRPF. Parece que han llegado a un acuerdo en el que han cedido un poco las dos, porque va a estar exento en 2025 los perceptores del salario mínimo de tributar el IRPF durante el año 2025, patada a seguir, a ver lo que pasa en el 26. Igual Yolanda vuelve a montar la pataleta y vuelve a ganar. Pero también es verdad que...
es una derrota más del PSOE, ¿no?
Que es una derrota parcial porque, bueno, le concede una parte de lo que pedía Yolanda Díaz, pero es que Yolanda Díaz tenía la sartén por el mango porque, claro, a la hora de bajar impuestos encuentra un aliado fácil, que es el Partido Popular. Si es para bajar impuestos, el Partido Popular... y además infligiría una derrota al gobierno de Sánchez y al PSOE, pues está claro que iban a palmar y cuando han visto que iban a palmar pues han rebajado un poco sus exigencias. Y seguimos a vueltas con Rutte, con las exigencias de Rutte de subir ya el gasto militar no y esa revelación del 2% que dice Moncloa que no. ¿A quién vamos a creer? ¿Al secretario general de la OTAN? No, a Pedro Sánchez.
Lo hemos contado aquí desde que salió la noticia, por Dios. Otra cosa es que ahora vean que no hay dinero y que si hay dinero hay que... sustraerlo.
Yo tengo mucha curiosidad, estoy expectante, Alberto, porque tenemos de aquí a junio para cumplir ese compromiso. Son 10.000 millones de euros, ¿vale? 10.000 millones de euros. No es, o sea, no, es la calderilla está de mover la partida de un ministerio a otro, no alcanza para reunir 10.000 millones de euros. Pretende reunirlos sin pasar por el Congreso, sin presentarse a votación, sin pactar con el PP, rapiñando de un fondo que ya está esquilmado. No sé, sinceramente, quiero ver qué hay en el fondo de la chistera desgastada de Pedro Sánchez, a ver si sale algún conejo muerto o algo. No sé muy bien cómo en estos 3 meses cómo va a conseguir contentar a Rutte y a sus socios.
Hombre, en los últimos 3 años ha hecho magia muchas veces, o sea que no...
Lo ha hecho muchas veces, pero yo creo que esta vez Europa está empezando a calar.
Jorge Bustos, te escucho.
Empezamos.
Y a usted, que pase un muy buen fin de semana, que guarde cuidado que el señor lo ve todo. Y que yo le espero aquí el lunes a las 6 de la mañana, duchado, fresquito, planchado y con colonia.
Escribe a Carlos Herrera
en @herreraencope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Vais a prestar servicio en el agua y en el agua se os pondrá a prueba.
Está poniendo la academia del revés.
Es una leyenda. Dicen que ha realizado más de 200 rescates.
Otros dicen 300.
Si tan bueno es, ¿qué está haciendo aquí?
¿Solo buscas la gloria y el favor de alguna mujer? ¿Por qué?
Porque quiero salvar vidas, señor.
The Guardian.
Hay mucha diferencia entre el entrenamiento y lo que pasa en el océano, Gusto.
¿De veras?
De veras.
El sábado por la tarde, en 13.
Agarras este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Hola, estoy aún en el trabajo. Pásate por el Corte Inglés y haz compra en el súper, anda. Cerveza no nos queda. Y creo que ahora nos dan el 40% de regalo en todas las cervezas por compras superiores a 10 euros. Ah, y el suavizante Flor que nos gusta, el de 78 lavados, está al 70% la segunda unidad. Aprovecha, que hay muy buenas ofertas.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
En Timac Agro tenemos un compromiso. Un compromiso con la innovación. Por eso, hemos creado Revalora. Una iniciativa avalada por certificadoras externas que pone en valor los beneficios de nuestros productos en línea con una agricultura más sostenible y rentable. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
En solo 10 minutos, Alberto, estaremos en la 1, a las 12 en Canarias. Ahora seguimos con lo que más le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
Madrid.
Estar informado.
Ha ocurrido en el número 28 de la calle Divino Vallés, en Arganzuela. Allí se ha encontrado en su domicilio el cuerpo de Antonio, de 70 años, devorado parcialmente por su pastor alemán. Antonio llevaba 15 días fallecido por causas naturales. Un vecino fue el que alertó a los servicios de emergencia tras oír los aullidos del perro y ver excrementos sin recoger durante varios días en el patio interior de la vivienda. Una noticia que, bueno, que nos ha llamado muchísimo la atención. Vamos a comentarla con José Luis Blázquez, él es veterinario. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, José Luis, ¿podemos considerar este comportamiento de este animal como normal, entre comillas?
A ver, claro, normal entre comillas se podría considerar, dadas las circunstancias, porque realmente un perro nunca va a alimentarse del cadáver de su propietario en condiciones en las cuales él tenga otra alternativa. Esto es el último recurso al que ha tenido que acceder este animal, igual que haríamos nosotros como seres humanos, con mucho más sentido racional que un animal. Casos como la catástrofe esta de los Andes, famosa, de Viven, en el cual acabaron comiéndose a las personas que habían fallecido para sobrevivir. Pues este es un caso similar, trasladado a un perro en vez de con personas. Si una persona llega a hacer esto, pues un animal también es comprensible que pueda llegar a buscarse la manera de sobrevivir en una situación extrema como esta.
Claro. José Luis, ¿influye la raza del perro o es un comportamiento común a todas las razas?
No, la raza no tiene ninguna influencia en este caso. Esto es un comportamiento que puede ocurrir en cualquier raza de perro. Sí es posible que a lo mejor un animal que tenga una vinculación afectiva con el propietario a un nivel muy, muy alto, a lo mejor podría llegar a no realizar este acto por esa vinculación afectiva tan fuerte. Pero estamos hablando de hipótesis y de casos que eso sí que sería muy raro que llegase a ocurrir.
Claro, lo que se sabe, por lo menos parece ser que este señor falleció por causas naturales, con lo cual no falleció por ser atacado por su propio perro, eso parece claro.
Sí, bueno, de hecho ha habido hace poquito un hecho similar en Estados Unidos con el fallecimiento del famoso actor Gene Hackman y su pareja, que tenían tres animales en la vivienda y uno de ellos había fallecido también porque se había quedado dentro de un transportín, lo tenían dentro de un transportín en la cocina y el animal, al no tener acceso a comida y agua, había fallecido por falta de alimento y de bebida. Y los otros dos animales habían salido al exterior de la vivienda y se habían buscado la manera de sobrevivir sin, en este caso, utilizar los cuerpos de sus propietarios como fuente de alimentación. O sea, que realmente esto es algo muy extremo y que si un ser humano incluso se encuentra en una situación de este tipo, también podría llegar a actuar de la misma manera.
José Luis Blázquez, veterinario, muchísimas gracias como siempre. Hasta otro día.
Nada, un placer. Hasta la próxima.
Adiós.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Buscas un CRM para tu empresa? Si es fácil de usar, estojo. Si es adaptable, estojo. Si es seguro, estojo. Si buscas un CRM, necesitas Zoho. Comienza ya tu prueba gratuita. Zoho. Soluciones de software para empresas. Es tuyo, es fácil, es Zoho.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es.
Murprotec. Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo vamos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! ¡Mutua, wow, wow, wow!
Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
En marzo celebramos el concurso internacional al mejor cachopo del mundo. Y el Rincón Asturiano lo celebra con un cachopo campeón. Con ternera de ganadería propia, cecina de león, rulo de cabra y cebolla caramelizada acompañado con patata asada y alioli de mandarina con botella de sidra o dos consumiciones por 38 euros en el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26. Y que no te den vaca por buey.
Tras el éxito de las temporadas pasadas, l'Ópera Amore presenta el cuarto Festival de Zarzuela y Ópera en el Teatro Amaya, con títulos inolvidables como El Barberillo de Lavapiés, Doña Francisquita, La Traviata y muchos más. Del 16 de abril al 29 de junio. Entradas ya en taquilla o teatroamaya.com.
Llega ahora más la estrella del ahorro, Lady Choyo, con sus grandes éxitos en descuentos.
Yo te quiero porque quieres buenos precios. Tú me quieres porque siempre doy descuentos. Deja la puerta abierta, traigo esta oferta.
Calabacín por 1,19 euros el kilo. Lady Choyo es lo más en ahorra más.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Se puede cantar bien y luego hacerlo como Diana Navarro. Estamos hablando de una de las mejores voces, sin duda, del panorama español de las últimas décadas. Hace 20 años nos sorprendía con esta canción maravillosa, con Sola, que estamos escuchando. Y ahora quiere celebrar este aniversario a lo grande con una velada inolvidable el próximo domingo 6 de abril en el Teatro Real de Madrid. Diana Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, me encanta hablar contigo, pero estaría escuchando esta canción todo el tiempo. Qué voz tan maravillosa. Me imagino que estás preparando este evento de una manera muy especial, ¿no?
Bueno, estoy emocionadísima. Están ya vendiéndose las últimas entradas, apenas quedan 50 o 100 nada más. Súper agradecidos al cariño de Madrid, de toda la gente que viene de diversos puntos de España, para celebrar este 20 aniversario de ese Sola, que tú muy bien decías, es el que hizo que el gran público me conociese, y celebrando una gira, el comienzo de una gira que se va a llamar Ya no estoy sola, con una canción dedicada a todas las personas que han creído en mí.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Oye, ¿por qué no nos podemos perder esta cita con tu público el 6 de abril en el Teatro Real de Madrid? Porque tienes banda sinfónica, participación de artistas invitados. Cuéntanos.
Es que va a ser un momento único en el que vamos a hacer un repaso por esos 20 años, aunque en realidad son 30 desde que empecé a buscar la oportunidad de que el público me conociera. Viene Marina Heredia, Mariola Cantarero, Valderrama, Susana Lupián y en La Lupi al baile, viene Curro de María, Juan Antonio Suárez Cano, Antonio Campos, Zareto Caña, viene la Sinfónica, el maestro Julio Aguad la va a dirigir, mis músicos de siempre, Iñaki García, David Pérez, Faisal Curric, viene Dani Reus con el coro. O sea, va a ser algo muy bonito. Llevo el vestuario de 5 diseñadores diferentes, o sea, va a ser una puesta en escena preciosa. Pedro Chamizo está haciendo la escenografía.